when hinges creak in doorless chambers and strange and frightening sounds echo through the halls, whenever candlelights flicker where the air is deathly still, that is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight.
Creak and the tombstones quake.
Spooks from mountains wane and wake.
Happy haunts materialize
and begin to vocalize. Grim grinning ghosts
come out to socialize. Now don't close your eyes and don't try to hide.
Disney fans, bienvenidos al podcast 004. Bueno, no, ya en serio, bienvenidos a nuestro podcast. Acabamos de escuchar Grim Grinning Ghosts. ¿Por qué?
Es porque es un día muy especial.
En este podcast.
Sí.
Bueno, los presento primero. Yo soy Franz, me encuentro con Chris.
Oli.
Y con Juanem.
Hola a todos, un gustazo estar aquí una vez más con ustedes. Pues sí, qué bien que tenemos este episodio especial de una temporada que acaba de iniciar, ¿no? Por ahí ayer veía tweets y publicaciones de que el otoño había comenzado, ya los tonos naranjas como el suéter de Chris, así
bueno,
naranja.
Creo que mi suéter está un poquito más navideño.
Con negrito, pero si te fijas es el tono
es
del
el tono,
otoño.
Sí, es el tono. Es el
tono del otoño y del Halloween también.
Sí, ¿no? Definitivamente. Y bueno, ya que lo estás mencionando, pues sí, este podcast de Disney Fans va a estar dedicado a lo que es Halloween, lo que podemos encontrar durante esta época en los parques. Tanto las temáticas como alimentos, souvenirs y uno que otro dato curioso que pueden encontrar, ya sea en Disneyland, Disney World y hasta en Disney Tokyo.
Sí, a mí me gustaría como recalcar que a pesar de que puedas ir como una, dos, tres, 100 veces a Disney, siempre es una experiencia diferente. Pero para todos aquellos que ya fueron, que ya tuvieron la experiencia normal, época de verano, febrero, que es el Disney como clásico, típico, ir en una festividad, ya sea esta de Halloween o Navidad, es una experiencia completamente distinta. Entonces, les recomiendo que pongan mucha atención, porque seguramente es el viaje que van a querer hacer en este momento. Si tienen planes para ya ir y no sabían que estaba esto en marcha, pues también pongan mucha atención para que vayan.
Y sobre todo eso, porque seguramente si hay uno que otro usuario que nos está escuchando ahorita y dice, oye, pero sigue siendo septiembre. Bueno, sí, pero recordemos que luego Disney extiende un poco las celebraciones.
Para que haya oportunidad como de que tengas la experiencia, ¿no?
Exacto. Y entre más pronto vayan, mejor. O sea, evidentemente pues ya terminó septiembre prácticamente, pero en esta celebración empieza por ahí de la primera, segunda semana de septiembre, y si van en esas fechas sale más barato y además encuentran menos gente que si se van el 31 de octubre, justo Halloween.
Pero también o sea, cuando es justo Halloween, pues hay también celebraciones especiales, ¿no? Hay fiestas especiales.
Es exactamente lo mismo. Evidentemente, pues el ambiente más bien es lo que cambia, o sea, porque la gente va con más actitud de celebrarlo, lo llevas celebrando en otras fiestas, con tus amigos o lo que sea. Entonces, lo que cambia es más bien como la sensación.
Pero no hay así como algún evento especial, por ejemplo, ahora que inauguraron la Diamond Celebration, hubo un 24 horas, una experiencia de 24 horas en Disneyland. A lo que me refiero es de que si yo había escuchado, creo que por ahí Asher nos comentaba que habían hacían una fiesta en la que cierran el parque y hay dulces, sí, y tú pasas y te dan dulces.
Vamos a llegar a eso,
pero realmente no hay mucha diferencia entre lo que se celebra desde septiembre hasta el 31. Si acaso, los botones que te entregan serán diferentes. O sea, como que serán detalles, pero muy pequeños. Realmente es la misma celebración.
¿A ustedes
lo que cambia es más bien como el ambiente. Si se siente distinto, evidentemente es como si te dijeran, pues vamos a celebrar Navidad noviembre. Pues no vas con la misma actitud de que ya sabes que es exactamente Navidad. Entonces lo mismo pasa con Halloween. Pero si tienen la oportunidad de ir desde antes, porque les gusta mucho el Halloween, porque saben que Halloween lo tienen que pasar aquí en su ciudad o en donde tienen, pero van a ir en septiembre o principios de octubre a Disney, pues completamente recomendable que vayan y lo vean. Y más si ya fueron.
¿A ustedes les ha tocado asistir en Halloween?
Sí, de hecho, curiosamente, creo que de nuestros primeros viajes hacia lo que fue Disney World, fue precisamente en octubre, porque alguien cumplía años y aparte aprovechamos para ir a las fiestas de Halloween. Ajá. Y sí, es una experiencia completamente distinta y de hecho la fiesta que tú mencionas se llama Not So Scary Halloween.
Exactamente.
Bueno, Mickey's Not So Scary Halloween.
Party.
Ajá. Mickey's Not So Scary Halloween Party.
La fiesta no tan espeluznante de Mickey.
Exactamente, de Miguel.
De Miguelito.
De Miguelito. Ajá. Pero bueno, aquí hay muchos tips y es muy interesante ir, es muy divertido porque como tú dices, es una fiesta donde cierran el parque y solamente los usuarios que compran, digamos, el acceso a esta fiesta pueden quedarse. Y los horarios son como desde las 7 de la noche hasta 1 o 2 de la mañana.
¿Todos los días?
No, hay son horarios específicos. Por lo regular son viernes, miércoles, sábado, domingo.
Son como miércoles, jueves y viernes.
Ajá.
Y entonces lo que tú haces es compras tu acceso al parque, pero también solicitas la fiesta. Entonces esto tiene un costo extra, pero te dan un brazalete especial ese día, ya te lo colocas y cuando dicen, no, pues saben que ya vamos a cerrar el parque, tú puedes quedarte. Entonces, digamos, el parque se vacía pues, un porcentaje considerable y ahora lo que tú puedes hacer es vas a una de las tiendas, te dan una bolsita y te dan un mapa especial y en ese mapa vienen marcado en dónde puntos, vas a poder encontrar dulces. Entonces vas y dices trick or treat, o sea, y tienen unas
cubetas enormes de dulces.
Sí, son cubetas o calderas así gigantes como de bruja, llenos de dulces.
Y de encuentras dulces de Mickey, de Disney.
Entonces ustedes no se han dulces. Quedado a esa fiesta.
Sí, bueno, hay que aclarar que es mi festividad favorita.
¿La Mickey's Not So Scary Party?
No, el Halloween y como el Día de Muertos en general.
Ah, ok.
Y algunos dirán que es porque justo cumplo años en octubre, otros dirán que no, no lo sé. No sé si tiene que ver con mi cumpleaños, pero me encanta. Entonces, en varias ocasiones mis papás me dieron el regalo de ir a Disney de cumpleaños, estando más chica. Y para cuando cumplí 21, también pedí yo, ese sí fue pedido. Y fue al que fue Franz conmigo. Entonces sí he tenido la oportunidad de ir varias veces a esa fiesta y en general a esas celebraciones, porque muchos dirán, bueno, pues si yo no tengo para pagar el boleto extra, lo que sea, hay muchas cosas visuales y cambios a juegos o cambios a parades que aunque no pagues el extra de la fiesta de la noche, pues puedes asistir, disfrutar, ver. En especial, recalco, para aquellas personas que ya fueron a Disney y quieren una experiencia distinta, porque aunque es el mismo parque, son los mismos juegos, es todo, pues les ponen como ahí unos cambios.
Claro, creo que hay algo de lo más importante es que este espíritu de parques temáticos en toda la extensión de la palabra es de que Están, aunque ya lo veíamos la vez de la comparativa de las fotos, que todo está prácticamente igual de cuando lo abrió Walt Disney el parque. Es bien padre que si tú lo visitas en diferentes épocas del año es completamente diferente. Ya en su momento también haremos algún especial de Navidad para comentarles qué es lo que pasa también con las atracciones de Navidad, que cambian un montón. Algunas se conservan exactamente igual que en Halloween, como la Haunted Mansion, pero la verdad es de que yo creo que en especial Halloween, al ser una fiesta así como que tan, ¿cómo podemos decirlo? Para Estados Unidos es realmente una celebración. Entonces, creo que estar celebrando cosas en Disney es bien bien especial, ¿no?
Sí, definitivamente, como lo mencionas, o sea, celebrar algo dentro de Disney es muy especial, y desde que entras vas a encontrar con los parques ya tematizados, o sea, todo. Vas a encontrar desde las famosas calabazas cortadas, bueno, es que son figuras, pero también hemos encontrado espantapájaros, y todos tienen detalles ya sea de los personajes de Disney, ya sea Mickey, ya sea Donald, ya sea Goofy. O sea, como que estos personajes de Halloween se integran a la familia de Disney.
Sí, ves a Mimi disfrazada de brujita y a Mickey disfrazado de
vampiro.
Como que van todos los personajes, se modifican en el sentido a que todos están celebrando esta festividad contigo.
Y además de esto de en específico de Halloween, creo que también es una tematización alusiva a la época. Lo que estaba viendo en algunos videos que tenemos ahí publicados en nuestro sitio, de las decoraciones que están haciendo, muchas de las guías como de follaje artificial que le ponen a todos los edificios son de hojas secas, en estos tonos naranjas, marrones, que van también muy bien con el Halloween. Entonces es aprovechar la celebración del Halloween y aparte aprovechar estos meses, septiembre, octubre, para celebrar también lo que es el otoño, que también en especial en Estados Unidos tenemos luego paisajes muy bonitos cubiertos de ocre por el tipo de vegetación que tenemos allá. En el caso de nuestros bosques, por ejemplo, nosotros estamos en México, es más difícil ver ese tipo de paisajes porque más bien son bosques perennes, que están verdes todo el año. Pero en Estados Unidos sí, la vegetación que tienen se da para esos paisajes como muy marrones. Entonces está bien padre que Disney también, siguiendo el espíritu de la época, aprovecha el Halloween también para decir, ¿saben qué? Estamos celebrando el otoño cuando tenemos estos paisajes naranjas, cafés, que también son muy, muy bonitos, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Y de hecho van a empezar a encontrar dentro de los parques, como ustedes dicen, estos detalles especiales, y en alimentos. Porque durante esa época, desde inicios de septiembre y hasta noviembre, empiezan a generar platillos referentes a las festividades, ya sea para Halloween y más adelante sería para Thanksgiving. Pero volvemos a lo mismo, en Estados Unidos ya es, digamos, época de calabaza, y entonces hacen muchos dulces con calabaza, y uno de los más famosos es el pumpkin pie. Entonces van a encontrar alimentos muy ricos, por ejemplo van a encontrar cheesecake de pumpkin pie, el cual pues se ve delicioso, la verdad.
Se ve y sabe, supongo, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, y también todo lo que es como la variedad de manzanas caramelizadas, que de por sí hay muchas, pues todavía se extiende al más allá, porque no solamente se contienen en todas las tradiciones ya típicas de Estados Unidos para estas fechas, sino también es la oportunidad de que todas las personas que también somos un poco amantes de los villanos de las películas salgan a relucir toda esa parte de amor a los villanos, porque estamos muy acostumbrados al amor a la princesa, el amor al principal, el amor al que salva la historia, pero ¿quién no también tiene?
No, pues seguramente
hay malos muy buena onda.
Ya me imagino el parque lleno de cuernos de Maléfica y de brujas de Blancanieves y Jack Skellington. ¿Qué personajes serán los que más como que llamen la atención en el parque ahorita en esta época?
Yo siento que
en cuanto a villanos,
Jack Skellington toma un papel muy importante porque
tiene su propia atracción, de hecho, ¿no?
Y aparte es el rey de Halloween Town.
Ajá.
pero aparte también lo puedes llegar a encontrar en Navidad. Mm. O sea, es un personaje muy multifacético.
Bueno, es multifacético para dos temporadas, ¿no? Que ahí se queda en su casa.
Exactamente. Entonces, pero es que es padrísimo porque de repente tú los ves olvidados. Por ejemplo, Hades de Hércules.
Mm. Y es un personaje súper simpático. Ay, sí, sí. Lo amamos.
Cuando le hacen, ¿quién apagó la vela? Bueno, regresando un poco a eso, vas a poder encontrar los personajes, uno en específico que haga que se sienta Halloween.
No sé. Yo creo que no me podría ir a uno, sino más bien me encanta la idea de que cuando vas a Disney normalmente, pues vas a ciertas tierras y te encuentras a los personajes que pertenecen a esas tierras, ¿no? Pero en esta ocasión, pues te vas a encontrar los personajes malos, villanos que pertenecen a esas tierras. Entonces, si vas a Fantasyland y estás por la atracción de Peter Pan, no te vas a encontrar a Peter Pan.
Te encuentras a Garfio.
Te encuentras a Garfio.
¡Ah, qué padre!
Y Garfio es muy simpático. Y también está el Smith, el ayudante de Garfio. Y entonces se vuelve una relación muy padre a la hora de tomar fotos o a la hora de tomar los autógrafos. Porque...
Uy, Maléfica. Cuando hemos visto a Maléfica, o sea, tiene un papelazo y es esta persona imponente que... Ah, sí, voy a dejar que te tomes una foto conmigo, pero es porque yo quiero y lo digo.
Pero es la Maléfica, la de la original, ¿no? Porque, sí. Híjoles, a mí la verdad,
¿La de Angelina?
Entre las cosas que a mí no me gustan, la Maléfica de Angelina Jolie, que le dieron el giro a de que fue el héroe detrás de la historia y no sé qué tanto. Ay, a mí la verdad sí me dolió Maléfica la película live action y yo espero que la Maléfica que me encuentre en Fantasyland sea la Maléfica original, ¿no?
No, y ¿sabes qué es padre? Que también, o sea, sí te los encuentras, por ejemplo, en Fantasyland, pero como son malos o como son villanos, hacen lo que quieren. Ajá. Entonces puedes encontrar de repente a Maléfica en Tomorrowland. O sea, y puedes encontrar... es raro.
Y las fotos son muy divertidas porque estás acostumbrado a que cuando llegas con la princesa o cuando llegas con
super
otra persona,
amables super y amables felices.
Y claro, y me quiero tomar la foto contigo y poso bonito para que tú luzcas, porque yo, aunque sea la princesa, pues quiero, soy buena onda y quiero que tú también luzcas en la foto. Y cuando te las tomas con los villanos quieren salir ellos guapos en la foto. Uh-huh. Les importa poco si tú sales bien o no.
Entonces se meten en su papel.
Te van a poner cuernos, te van a jalar las greñas, evidentemente con su debido respeto, porque pues al fin y al cabo es un parque infantil temático para toda la familia, pero sí es toda una actitud distinta a lo que estás acostumbrado. Uh-huh. Es muy divertido. Los villanos son la onda.
Por ejemplo... Algo que a mí me gusta muchísimo es cómo empiezan, vuelvo a lo mismo, un poco a los alimentos, porque lo empiezan a adaptar. Y entonces de repente puedes encontrar martinis, pero que es el appletini, pero la manzana tiene como una calavera. O sea, tiene como...
Es la manzana envenenada.
Ajá,
¿no?
Exactamente. Entonces empiezan a adaptar todas estas cosas de los villanos a alimentos y empiezas a ver... había varios platillos. Bueno, voy a decir uno que creo que nos va a dar pauta para hablar de una atracción que creo que queremos platicar. Uh-huh. Hay un pastel hecho de The Haunted Mansion. Uh-huh. O sea, son rebanadas de pastel, pero todo el diseño tiene el tapiz que uh-huh. puedes encontrar dentro de la mansión.
Sí.
Entonces, como que le empiezan a dar su lugar a los villanos y a estas atracciones que... causan terror.
Pero fíjate que, y ahorita que lo mencionas, se me hace muy interesante esto porque estamos acostumbrados como que a ver como terror o esto tenebroso de diferentes maneras. Tenemos por una parte yo veo que aquí en México a la gente lo que luego le llama mucho la atención es de que tú entres a una casa de sustos y que y te espanten. Sí. O sea, que sea de verdad algo grotesco, horrible, que te den sustos, que te salgan ahí con la motosierra, que te persigan, espacios reducidos, espacios atemorizantes, o sea, como salidos de una película de terror. Y tengan claro que en Disney es completamente diferente, es algo completamente opuesto. O sea, yo, por ejemplo, yo soy enemigo digo de esas casas de espantos, porque luego yo sí soy muy coyón para ese tipo de sustos, para ese tipo de experiencias, pero en Disney más bien es celebrar eso, ¿cómo le llamamos? Spooky, así como este...
Cómico,
que,
como
es tenebroso, cómico. Pero cómico. O sea, el tono, por ejemplo, de Haunted Mansion, la normal, no la que está ahorita tematizada de Jack Skellington, pues sí, hay fantasmas, hay apariciones, hay un montón, está el Hatbox,
que
año regresó a Disneyland.
Yo sí me asusto luego en The Haunted House. Sí, hay una parte que de repente volteo y ya. ¡Ah!
Pero no es
ese tipo de
susto. No, yo sé.
También es importante.
No es ese susto de sangre y tripas y no es ese, son fantasmas que están cantando, que están bailando, que están celebrando. O sea, es una visión muchísimo más festiva, muchísimo más cómica. O sea, quienes les gustan los videojuegos, amable. Por ejemplo, que les gusta el concepto de Luigi's Mansion, que es todo esto tenebroso, cómico, al estilo Nintendo, pues es así, la comparativa, algo tenebroso al estilo Disney, o sea, con personajes felices y con sonrisas y con risas, y o sea, la verdad es bien bonito, es agradable, o sea, no es una experiencia que te deja así traumado. Yo por ejemplo, cuando le platicaba a mi esposa, ella no ha ido todavía, y le decía, ah, mira Haunted Mansion, decía, ay, no, porque ahí seguramente van a espantar, porque ella como que tiene como que el referente, sí, esa, de lo, ajá, que es la de lo que hay en todas terror, las casas, ¿no? de espantos, ¿no?
Sí, ¿no?
Y es algo, es más bien un ride que se disfruta y que está bien bonito, ¿no?
No, y bueno, ahorita que estamos hablando un poco de The Haunted House, pues
Haunted Mansion, perdón.
Pues sí, ahorita la van a encontrar con Jack Skellington, que volvemos, o sea, es un personaje, es un villano, que de hecho ahí yo tengo una anécdota chistosa, porque a mí me encanta una tienda en Hollywood Studios en Orlando.
Que ya no está,
pero era de villanos. Y yo llego con Chris y le digo, ¿pero por qué está Jack Skellington aquí? O sea, ¿por qué? Me voltea y me dice,
porque es un villano, evidentemente. Y dice, no, es un...
Es el héroe de la película.
Es el héroe de no sé qué, yo no... Se roba la Navidad, o sea, no.
Sí,
no
cuando
es
me
bueno.
Dijo se roba la Navidad, dije, no tengo argumento para defender a Jack Skellington. Pero bueno.
Y de hecho, parte de la Navidad está ahí en esa Haunted Mansion, ¿no? De la que se robó.
Exactamente, de hecho. Pero bueno, no demos más spoilers por si alguien llega a ir, pero también hablaremos en Disney Fans un poquito más a detalle de The Haunted Mansion. Pero volviendo, digamos, a esto, sí. Hay uno de los personajes que tú mencionabas, uh-huh, que regresa después de años de ausencia, que es Hatbox.
Sí.
Hatbox es un fantasma que inició en la primera edición de The Haunted Mansion.
En Disneyland.
Exactamente, en Disneyland en 1969. Y es un personaje que ha causado furor. O sea,
se convirtió en personaje de culto entre los fans de los parques de Disney. O sea, todo mundo lo conocía, a pesar de que fue retirado de Haunted Mansion. Todo mundo sabía quién era este personaje y se convirtió en un emblema y símbolo de un montón de cosas, ¿no, Franz?
Sí, exactamente. Y de hecho, Hatbox entra a la atracción. De hecho, su diseñador, que fue también el director de animación de Fantasía, Gale Gracie, uh-huh, fue el encargado de hacer este proyecto. Van a poder encontrar el post ahí en disneyfans.com.mx, y de hecho hay uno de sus diseños hecho a mano y de cómo es todo el proceso, y sí se ve así medio tenebroso. O sea,
bueno, para quien no lo ubique, y se los vamos a describir, aunque lo pueden ver en nuestra página, es una especie como de zombie, que trae un sombrero de copa.
Exactamente.
Y que
una gabardina, como, ajá, victoriana.
Es como, ajá, exactamente, es como un personaje victoriano ahí, como tipo zombie. Que
de Nueva Orleans, precisamente.
Que lo que le pasa es de que pierde la cabeza. Entonces tú ves cómo
desaparece la cabeza de donde la tiene, o sea, de los hombros, y aparece en una caja. Ajá. Por eso es The Hatbox. Uh-huh. O sea, bueno, de hecho sería, creo, es la caja del sombrero. Ajá. Uh-huh. Entonces, en donde iría su sombrero, acaba su cabeza.
Sí.
Y hay dos teorías. Una en la que dicen que cuando lo probaron el juego y probaron la atracción con Hatbox,
No funcionaba bien.
Ajá. Que, de hecho, todo esto es con
El efecto no era como lo esperaban.
No era lo que estaban esperando. Esa, ajá, es una teoría.
Sí.
La otra...
Que daba mucho miedo,
daba,
¿no?
Tanto miedo, y que estaba tan bien logrado que la gente se asustaba demasiado. Entonces preferían como... ya no subirse, porque en serio les asustaba. Porque imagínate, o sea, estamos hablando de 1969, una época donde ya
la tecnología
una
revolución. No era la que...
Sí hay una revolución tecnológica, pero no es estás la que en hay. Disney. Exactamente, ahorita somos menos ingenuos, ¿no? A muchas cosas. Y hasta luego, por ejemplo, uno de los tips que siempre les voy a recalcar yo cuando vayan a Disney es no piensen cómo se hacen las cosas, solo disfrútenlo. Porque si está, no, es que seguramente juegan con un efecto de luz y quién sabe qué.
Ok, ahí están los hilos de no sé qué cosa.
También hay que aclarar que hay personas que disfrutan mucho de estar haciendo eso. Entonces depende de la persona, pero está muy gacho que
pero
si
para
tú
tener
ya
la
descubriste,
experiencia mágica.
Pero que si tú ya descubriste cómo lo hicieron porque eres ingeniero, porque trabajas en alguna temática similar a. Y sabes, están. Muy feo que a la otra persona que está maravillada le digas, ay, ¿no te diste cuenta que era como lo usaban así y así? Eso sí, pues pierde
encanto.
Pierde
entonces,
encanto.
Bueno, crean en la magia, no, pues, en la magia del parque.
Y maravíllense también de la capacidad humana de hacer cosas tan increíbles.
Y, por ejemplo, bueno, regresando a esto de The Hatbox, imagínense, o sea, ver cómo un personaje perdía la cabeza y aparecía en otro lado, haber sido como, wow, o sea, fuera de este mundo.
Creo que finalmente, bueno, yo también investigué un poquito de esto porque estaba armando una lista de datos curiosos que publiqué en Atomics y que también se los voy a compartir en Disney Fans. Creo que la resolución final sí fue de que efectivamente no funcionaba. Yo sé que queremos creer en esta versión mucho más romántica que indica que daba mucho miedo, pero creo que la resolución final sí fue que efectivamente
sí, fue que no funcionaba bien, o sea, el animatronic.
Ajá, no podían entregar, o sea, en Disney son los Imagineers son muy perfeccionistas. No, entonces no van a entregar una experiencia mediocre de un animatronic, definitivamente.
No, sí. Y aparte, hablando un poquito de The Haunted House, Haunted Mansion, no entiendo por qué sigo, perdónenme, pero hablando de este proyecto, resulta que Disney pidió esta idea de generar algo temático como terrorífico, y de hecho en la apertura de Disneyland ya se veía la fachada de The Haunted Mansion, pero estaba en stand-by, o sea, solo era la fachada, no había nada dentro, era nada más una bodega. Y después, pues, desafortunadamente fallece y como que se tardan en abrir este proyecto. O sea, nadie tomaba como la rienda y decía, ¿saben qué? Si lo hago, no lo hago. Y bueno, como les comentaba, Jill Gracie, quien era el Imagineer a cargo, todavía se tardó en desarrollarlo al 100%. O sea, se tardaron fácil otros 6 años para darlo a conocer al público y decir, ¿saben qué? Si ya está abierto. Entonces, digo, ahí va un dato curioso que pues, Walt Disney nunca pudo ver completada esta, digamos, este proyecto que él tenía. Y
como está ahora.
Exactamente. Y de hecho, muchas de las cosas que ven ustedes, sí las pidió Disney. Dijo, ¿saben qué? Yo quiero que haya bustos hablando, que haya fantasmas, pero que vivan en armonía todos en la mansión, sin que sea terrorífico, pero que al mismo tiempo tú quieras seguir estando ahí. Y de hecho, bueno, The Haunted Mansion se ha convertido, como tú bien lo dijiste, en una atracción de culto.
Sí, y creo que siempre que armamos tops, porque a mí también me ha tocado armar tops de atracciones, siempre queda en los primeros 3, o sea, o hasta en los primeros 2 lugares. Haunted Mansion es de las atracciones favoritas del público. ¿Y qué pasó con...? Pero oye, cuéntanos qué pasó con este animatronic. Bueno, si lo quitaron, ¿en qué se convirtió?
Ahí te va. Nadie sabe. Es un gran, gran misterio este, sí. Y unos dicen, bueno, nada más lo desmantelaron y lo dejaron ahí arrumbado.
En una bodega.
En una bodega. Y hay otra teoría que dice que se convirtió en una de las águilas que están en la atracción de American Sinks. Es una águila calva como que es el escudo de Estados Unidos, que tiene un sombrero igual de copa, como el tío Sam. Entonces, hay una teoría de que sí es esta águila, el original Hatbox. Entonces, imagínate cómo... No sé, me cuesta trabajo como imaginar que de ser un ser así terrorífico y que daba miedo, hay que pasar a un águila que cantaba.
Y bueno, finalmente creo que al ser un personaje tan emblemático, pues ahora que Disneyland cumplió 60 años, dijeron, a ver, este personaje es tan famoso y la gente, o sea, nada más lo conocen en pins, lo conocen en postales, lo conocen
en
souvenirs.
De hecho, aparecía en todos lados de Disney
y no estaba en ningún lado. Entonces dijeron, es necesario darle el lugar que se merece a Hatbox Ghost y lo volvieron a introducir. Entonces, a nosotros ya nos tocó verlo, ahora que fuimos...
Yo no me acordaba que estaba cuando fuimos.
No, yo me sorprendí. A mí me sacó de onda, y más porque es en una curva en la que sí, hasta te espanta. O sea, de repente tú vas acá bien tranquilo, viendo la casa, cómo todo se mueve, y de repente te sale así... impresionante. O sea, la verdad, la calidad del animatronic que acaban de introducir en Haunted Mansion este año para celebrar los 60 años de Disneyland es realmente impresionante. La animación de su cara, los movimientos tan naturales de sus brazos, la manera en que se hace el efecto de que se cae su cabeza a la caja del sombrero que trae en la mano. La verdad es de que yo me sorprendí mucho y es algo que sí, o sea, a pesar de que no supieras quién era, tú decías, ese animatronic es lo mejor de Haunted Mansion, y es, la verdad, una adición así sorprendente.
Sí, de por sí en The Haunted Mansion van a encontrar efectos especiales, muy especiales,
sí,
que a mí me siguen sorprendiendo y hasta la fecha sigo yendo y sigo como, ¿cómo le hacen? O sea, hay unos que dices, ah, sí, pueden hacerle así, ya sabes, pero... Aún así, la manera en la que me fascino con ciertos detalles de la mansión me impacta. Y como tú dices, yo no me acordaba de que estaba nuestro gran amigo Hatbox. Uh-huh. Volteamos, o sea, en el carrito en el que vamos. Y lo vi, me quedé sorprendido y estaba en shock. Y hasta le decía a Chris, ¿Ya viste? Es que luego me emociono muchísimo de lo que estamos viviendo.
Yo no tengo que repetirle como otras veces. Sí, ya vi.
Entonces, bueno, continuando un poco más, o sea, estamos hablando de Halloween, estamos hablando de uno de los personajes más emblemáticos que van a encontrar dentro del parque.
Ay, de Haunted Mansion me gustaría agregar.
No, adelante.
Si van para estas épocas en Haunted Mansion, pero en Disney World, si encuentran de casualidad que no hay tanta gente, tomen la cola larga, la fila uh-huh. del juego, pero la larga, porque la gente piensa, no, es larga, no la voy a tomar, mejor entrar luego. En Disney World vale la pena hacer la fila.
Sí, entonces, la fila es mucho distinta a la de Disneyland. Ajá. Y de hecho, nada más así.
De hecho, la casa es muy diferente. O sea, sí. la Haunted Mansion de Disneyland, la arquitectura exterior, de hecho, la de Disneyland está inspirada en una casona de Nueva Orleans, está en la plaza de Nueva Orleans. Y acá, más bien que es en
como
Orlando.
Como inglesa, ¿no?
Como... Sí, es más inglesa, igual volvemos como victoriana, es de ladrillo, techos altos, rejas, y pasas por un.
Cementerio.
Sí, para un mini cementerio. Uh-huh. Entras, pero hay muchas cosas interactivas que tú como persona puedes
disfrutar. Entonces, para no hacer más esperas, haga la fila.
Hay una de las que más me gusta es una lápida que tiene instrumentos musicales, y entonces los tocas, o sea, pasas tu mano así a la lápida y suenan. Uh-huh. Y del otro lado, porque das la vuelta, ¿no?, y ves esa lápida dos veces. Del otro lado tiene instrumentos extraños, como instrumentos del más allá, del inframundo, y cada uno emite un sonido increíble.
Y fíjate que yo creo que aquí podemos resaltar que serían parte de experiencias como de rides pasivos. ¿A qué es a lo que me refiero? Por ejemplo, yo de mis primeras dos visitas a Disneyland no pasé a la casa de Tarzán, porque decían, no, ahí no hay nada, es nada más la casa. Y ahora la última vez que hice la visita al parque...
Es padrísima, es una de mis atracciones favoritas.
Muy bonita, o sea, y es un ride pasivo porque tú puedes caminar, ir a tu ritmo, observar todo lo que quieras, escuchando, viendo todo lo que hay. Y vamos, creo que todas estas filas, yo creo aquí en especial en Disney World, pero también acá en Disneyland hay alguna... la mayoría también son filas muy, muy agradables. Pues ya van siendo un ride en sí. La de Indiana Jones, ¿qué tal está? O sea, también así con pinturas, con estructuras, con reliquias. O sea, la verdad es de que si alguien sabe hacer
atención
filas...
Atención en el detalle.
Es Disney, definitivamente.
Sí, definitivamente. Sí. Y sobre todo eso que mencionas, o sea, la atención a los detalles va a hacer que tu experiencia, por ejemplo, de 30 horas, bueno, de 90 minutos, se te vaya rapidísimo. Por ejemplo, sí. También si hablamos un poco de filas, a mí me encanta la de Space Mountain de Orlando.
Ajá.
Porque ahí sí tienes hasta como unos mini arcades. Ajá. Donde puedes disparar asteroides o volar una nave, o sea...
Sí, Disney World, a diferencia de Disneyland, que sí es algo que les voy a premiar a Disney World, tuvieron muchos problemas porque tenían filas muy, muy largas, y la gente, por más que esté muy bonita ambientada la fila, pues es pesado. Y más bien pesado en el sentido de que no te deja aprovechar la mayoría de los juegos. Uh-huh. Entonces ellos hicieron todo este sistema en el cual pues ya la fila es como parte del juego en muchas de las atracciones o las atracciones principales. Entonces, pues sí, pues para que no te sientas tan agobiado, especialmente para niños chiquitos. O sea, porque dices, bueno, como adulto, pues te pones a platicar, jugar, cuentas el chisme,
pero
lo que
sea.
Pero
un niño sí ha de ser pero muy tedioso.
Un niño chiquito, y más en época de verano, que hace mucho calor, pues era muy, muy pesado. Sí. Entonces,
bueno, regresando un poquito a los temas de atracciones.
Perdón.
No, está bien. En Space Mountain van a poder encontrar también que está tematizada, sobre todo en Disneyland. Pero aguas, porque si toman uno de estos shuttles que los lleva al espacio, va a estar infestado de fantasmas. Ah, ¿verdad? Uh-huh. Esa no se la sabían. Entonces, igual, la torre.
Y en enero va a estar infestada de Star Wars. Ya lo anunciaron.
Uf.
En enero, febrero del próximo año, Star Wars en Space Mountain.
Excelente. ¿Ven cómo se adaptan a todos?
A todos se van adaptando.
Es una experiencia y de hecho...
Y obviamente algunos días tienen que cerrar las atracciones para adaptarlas. Entonces, sí es bien importante que ustedes...
Pero nunca cierra el parque. Aclaremos. ¿Pueden cerrar una que otra atracción?
Sí, pero nunca
pero
el parque.
Pero nunca cierran el parque.
O sea, no cambian todo en una noche, sino que van cambiando gradualmente para que sea una o dos las cosas que estén cerradas. Es por lo que, les repito el tip, siempre que vayan a hacer su viaje... Métanse a los sitios oficiales de los parques o consulten en la app oficial tanto de Disneyland como Disney World el itinerario de cada día, qué es lo que está previsto para darle mantenimiento, para que así a lo mejor ustedes dicen, yo lo que más quiero ver de Disneyland va a ser mi primer visita, lo que más quiero ver es Haunted Mansion. Y van justo cuando le están cambiando de verano a otoño-invierno, pues qué gacho sería que llegaran ahí y que no la encontraran abierta. Por eso siempre traten de planificar su viaje. Ya, volvemos bueno. A las atracciones.
Bueno, y de que esos cambios también son muy padres, ¿no? O sea, yo he ido más de 10 veces a Disney y nunca me ha tocado el mismo parque. O sea, siempre me ha tocado algo nuevo.
Entonces, ¿no? Bueno, volviendo un poco a las atracciones, vamos a una que hemos platicado y que seguramente es la favorita de muchos, que es la Torre del Terror.
Ajá, estuvo primero en Hollywood Studios, ¿no?
Sí, en Orlando y después la llevaron para California Adventure, en Anaheim. Y obviamente, bueno, aquí ya es una atracción, digamos, otra vez como de terror, de miedo. Entonces la vuelven a tematizar y entonces aquí sí va a ser más fácil que llegues a esta dimensión desconocida.
Sí, es en Disneyland, en Anaheim. Es en donde también le agregan un twist un poquito terrorífico a Twilight Zone. Entonces no va a ser la misma Twilight a la cual pues acostumbran o los que ya han ido han visto. También sacan muchos más merchandising de los trajes de todos estos juegos, o sea, ya sea Haunted Mansion, Twilight Zone, que pues son de terror, entre comillas. Van a ver mucho más.
Van a encontrar más artículos, que por ejemplo hay pins especiales, los cuales deben de buscarlos bien. O sea, si hay una sección donde ustedes puedan encontrar los pins de todo, y seguramente va a haber unos de festividades. Pero acérquense a la caja, porque en la caja luego van a encontrar los pins especiales específicos de la celebración. Entonces... Sí. Van a encontrar uno desde especial de Mickey disfrazado que diga fiesta de Mickey no tan tenebrosa 2015. Entonces esto ya lo hace diferente a los demás. O hay una serie específica ahorita, de hecho creo que le están haciendo igual mucho ruido otra vez a Hatbox dentro de todo lo que es los souvenirs como playeras, pins y me parece que también hay hasta chamarras. Si alguien va que nos traiga unas.
Sí, hay que pedirle a tu primo. Allá.
Y bueno, también a lo largo de todo el año van a encontrar ciertos artículos, los cuales se van adaptando, por ejemplo, ahorita para Halloween, esferas de Navidad, va a haber esferas específicas de Halloween. Entonces van a encontrar las calabazas de Mickey, que puedes encontrar en los parques, como adornos para Navidad.
¿Qué más o menos cuánto cuestan esos? Son ornamentos como de cerámica, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, sí. De hecho, depende mucho porque...
Hay unos que tienen iluminación, hay otros que no. Entonces,
hay unos que tienen música, hay unos que son tridimensionales, hay unos que son planos. Pero
entonces van como
para
desde los...
Como 7 a 15 dólares las esferas.
No, yo... Bueno, es que hay esferas que están muy...
Muy detalladas.
Muy detalladas y esas sí están como hasta los 24 dólares.
Ajá. Pues bueno,
sí,
ahí
como más o menos de los 6 a los 24.
Pero también son esos souvenirs muy, muy bonitos, ¿no?
Sí, son muy bonitos y yo les recomendaría que si van de a México para allá y van a tomar avión, no compren de las esferas normales que tenemos infladas de cristal. Ajá. Porque uno nunca sabe qué sucede en el avión.
Sí, no, no.
Es muy difícil andarlas cargando. Tienen cierto, o sea, sí... Sí, son un gasto, por así decirlo, económicamente, como para que se te rompan en el viaje.
Claro, pero esos entonces, ornamentos de cerámica sí son muchísimo más resistentes, son
sí,
sólidos.
Sí, son sólidos, ajá. Entonces, y hay unos que ni siquiera son de cerámica, que son de pasta,
ajá.
Que también son, o sea, la calidad es muy buena, entonces sí van a
aguantan
comprar.
Aguantan un poquito más, o sea, igual un golpe fuerte si se dañan.
Sí se dañan, pero si las envuelves en, la mochila, en calcetines y los
no, y aparte,
sucios.
Que de hecho, son muy cuidadosos en el embalaje, o sea, yo me acuerdo ahora que fuimos... la última vez pasamos al Tiki Bar, te servían ahí tu bebida en un vaso Tiki o en alguna taza Tiki y estaba bien padre porque pues esa obviamente tú la pagabas, te la daban. Entonces me sorprendió mucho el embalaje en el que es con plástico de de burbujas en una cajita especial, o sea, te lo dejan así súper, súper bien para que aguante el viaje a donde quiera que lo que
sí,
lleve
digo,
las cosas,
es
¿no?
Que eso es igual parte de la experiencia de ir a Disney, o sea, si tú vas a comprar un souvenir así tan delicado, ellos ya saben y no es como, pues ahí está tu bolsita y ya vete. No es como, es una esfera. Seguramente viene de vacaciones y aunque sea de aquí mismo de Estados Unidos, te la voy a envolver porque hay a quienes yo les ofrezco el servicio de llevarte lo que compras hasta tu habitación.
Ajá.
Entonces, pues más vale que lo cuiden o lo cuiden. Y sí. Luego, siguiendo, pues vamos a encontrar los famosos sombreros
sí.
En Disney, ya sean las orejitas o sombreros que me parece que tú nos compartiste un artículo muy interesante, ¿no?
Sí, por ahí había un video que sacó Disney Parks que puso por ahí el anuncio de un poquito de la variedad, que son sombreros que están en todas las temporadas, pero como ahí nos menciona Chris en su artículo, es en esta temporada en la que ves cosas también súper especiales. Ahora que estamos hablando de sombreros, ¿es común ver a gente disfrazada que acude al parque?
Claro.
Sí, es
sí, como los niños siempre andan con sus...
Sí, no, pero
sus,
también los jóvenes van muy disfrazados. Evidentemente hay políticas para disfrazarse. Entonces, aquí sí, como las políticas cambian ligeramente de año en año...
Hay
sí les recomendaría revisarlas en la página de internet. Viene muy claro, o sea, buscan como políticas para disfraces, porque para los adultos sí son muy específicas. Los niños no tienen ningún problema porque no hay... Fran se molestaba un poco de que decía, ay sí, ¿por qué los niños iban disfrazados y los adultos no podemos ir disfrazados? Y es una cuestión de seguridad en que si tú como adulto vas muy disfrazado y realmente te pareces al personaje, puede llegar cualquier niño pensando que eres el personaje a pedirte el autógrafo.
Exactamente.
Y si tú no sabes cómo manejarte con ese niño, pues es una experiencia negativa para el niño.
Se la daña,
y
sí.
Negativa en general para el parque. Y evidentemente Disney no se va a arriesgar a eso. Entonces, si eres adulto y te vas a disfrazar, no puedes disfrazarte como tal del personaje, sino puedes adaptarlo a una versión como un poco más cotidiana, normal.
Ponerte algo alusivo, por ejemplo, quiero ser la bruja de Blancanieves, a lo mejor me pongo la corona y traigo mi ropa normal.
Y
¿no?
una capa, por ejemplo, pero no traes el vestido a detalle hecho bordado en que lo mandaste a hacer,
no vienes maquillada, no vienes con la nariz, no, o sea, es más bien cómo adaptas los elementos de tu personaje favorito.
Tú te tematizas en vez de disfrazarte, ¿no?
Exacto. Ajá. Eso me gustó, tú te tematizas.
Te tematizas. ¿Qué otra cosa encontramos de souvenirs? Ropa, por aquí vemos
ropa, pins. Bueno, van a encontrar desde gorras, playeras, sudaderas,
pants. Todo conmemorativo de la
bolsas.
Época.
Hay unas bolsas de The Haunted Mansion. De los pósters originales estampados en la piel de la bolsa. Ay, Si yo tuviera más dinero.
Y bueno, ahorita recapitulando, ya hablamos un poquito de la tematización de atracciones, ya hablamos de los ornamentos generales del parque, ya hablamos un poquito de los souvenirs. Ahora, Chris, ¿qué tal están esos espectáculos propios de la época? Espectáculos nocturnos, sobre todo. Porque sí, espectáculos nocturnos, o sea, para mí, lo más importante de los parques de Disney es la noche y los espectáculos nocturnos. Es ahí donde te derrites, lloras, sí, de verdad ves la magia, ¿no?
Yo creo que con tan solo algunos espectáculos, ya pagas tu boleto.
Definitivamente, o sea, no ya vale más, lo que pagaste.
¿No? Claro. Todo lo demás es extra, o más bien es el super plus que te regalan. Hay algunos shows muy específicos de la temporada, especialmente en Disney World, es donde como que hacen más porque hay más parques, entonces como que tienen posibilidad de adaptarlos un poquito más, pero también en Disneyland hay mucho. El típico parade, siempre hay un parade de Halloween, uh-huh, en el cual, otra vez recalcamos, van los villanos, no es un parade de, o sea, obviamente sí va a estar Mickey Mouse, sí va a estar Mimi y van a estar los principales van a estar ahí disfrazados. Ajá. Pero es raro que puedas ver a los villanos en un parade, y esta es la oportunidad de verlos. También ves al jinete sin cabeza, que es el que lleva el parade. Uh-huh. Y todo
ese detalle de ver al jinete sin cabeza en un desfile es increíble. O sea,
ay, yo no he ido en calo, güey.
Sí, es otra cosa. Hay mucho show en el parade con respecto a fuego, con respecto a luces, porque pues es de noche, entonces le sacan al máximo todo lo que es la iluminación. También hay uno que sí nunca lo he visto. La verdad es que debo de admitir que los shows que se ponen en el castillito, no soy muy fan de ellos. Sorry.
Ah, en Disney World, ¿no? Hay como una placita, ¿no?
Hay una plaza, hay un como anfiteatro, donde siempre haya shows desde la mañana hasta en la tarde, y hay en horas específicas.
Que son como bailes y cosas
bailes
así,
bailes,
¿no?,
con la princesa, es como muy, como teatro musical, uh-huh, cantan y tienen problemas las princesas y todo. La verdad, como yo no soy muy fan de las princesas, nunca he sido muy fan de esos shows, y sí debo de admitir que son como para una audiencia un poco más pequeña, como de 10, 11 para abajo. Uh-huh. Pero en esta ocasión están las tres brujas de Hocus Pocus. Uh-huh. Bueno, una película bastante como, ¿qué es? Inicios de los 90s, 80s.
Uh-huh. Sí, de Disney. De hecho, híjole, a mí esa sí me ha dado miedo. O sea, las brujas estas que se convertían realmente en brujas. ¿No?
Bueno, son como tres hermanas muy simpáticas, la verdad es que a mí me caen bien, que llegan en Navidad y llegan en esta ciudad y todo. Bueno, ellas son las que son las principales en este show. Nunca he visto el show, pero quiero pensar que porque son villanos y quieren, o sea, la temática del show va a ser que los villanos con estas tres brujas van a intentar echarle un hechizo a todo Magic Kingdom para que tengan control sobre todas las personas humanas que están visitando el parque. Entonces, es un poco gracioso. Musical, si tienen niños pequeños o como más bien niños, tal vez no bebés ni nada de eso, pero niños pequeños seguramente la van a pasar muy bien. Ajá. Porque los hacen bailar y los hacen pararse y los hacen hacer de aquí a allá.
Ajá.
Y también tenemos los fireworks en Disney World y en Disneyland, en ambos, que le ponen, son los fireworks prácticamente los mismos, pero les agregan otras escenas, como otros momentos en cuanto a música, un poco le agregan la
seguramente
música.
Tenemos This is Halloween de
The, o sea, le agregan otros Christmas, temas musicales de Halloween y temas musicales de los villanos y así.
Sí,
y
de hecho, o sea, volvemos a este tema, o sea, van a encontrar cosas muy interesantes que de otra manera como que pasan luego desapercibidas. Cuando vas, pues dices, nah, no, nunca me voy a encontrar a Maléfica, nunca me voy a encontrar a Hades, nunca me voy a encontrar a Scar, o sea, y los
empiezas a ver. Gastón es bien buena onda. Y es guapo.
Entonces,
y está en New Fantasyland, ¿no? De hecho.
Sí.
Siempre anda por ahí.
Es bien vaciado Gastón. Lo retas y, híjole, no hay como ganarle en cuestiones físicas a ese Ese Gastón.
O sea, sí es un fortachón, de verdad.
Sí. Sí. Es Gastón, o sea, es sí. Gastón.
Es el hombre más fuerte del reino.
Sí, no hay mejor que él.
Okay.
O sea, si tú como hombre te quieres tomar una foto y vienes acompañada de una mujer, obviamente te va a decir que se quiere tomar la foto con la mujer y no contigo, ¿no? Porque es Gastón.
O sea, y sí te lo dice. Pero vienes con él, ¿el que tiene? Él es débil. Y así.
Vente conmigo. Yo sí puedo aquí. Es muy simpática. Es una temporada en la cual se van a reír mucho. A mí me gustaría como retomar la fiesta como de Not So Scary Halloween.
Vamos a la fiesta, vamos a la fiesta para ir cerrando este tema de Halloween en Disney.
Rapidísimo, antes de entrar, o sea, de lo que van a poder encontrar es el Hocus Pocus Villain Spectacular.
Que es el que ya...
El que nos comentaba Chris. Momento.
Happy Halloween.
Que es el show de pirotecnia.
Exactamente. Y Mickey's Boo to You Halloween Parade.
Muy bien, pues esos son los nombres de los shows.
De los exactamente, shows.
Lo pueden encontrar igual en disneyfans.com.mx.
Ahí hay una lista muy completa ahí de qué es lo que van a encontrar en Halloween.
Lo que estamos compartiendo ahorita de Halloween.
Y pero
bueno, regresando ahora sí a...
Ese creo que es el momento culme, ¿no? A ver, en primer lugar, más o menos cuánto cuesta. O sea, yo pago mi boleto y aparte quiero acceso a la fiesta. ¿Saben un estimado más o menos?
Sí, está como en 70 y... O sea, como son 60, casi 70, 70 poquitos.
Es casi como otro boleto, ¿no?
Es como otro boleto. Y lo padre, o lo que deben de contemplar, es que si nada más quieren ir a esa fiesta, les dejan entrar con 3 horas antes de que empiece la fiesta. O sea, si la fiesta empieza a las 7 de la noche, pueden entrar desde las 4 para que aprovechen más el parque.
Ah, está bien padre.
Entonces es como un mini pase a la mitad del día de
pero Disney. No puedes entrar desde las 7, 8 de la mañana como sería un boleto.
Pero fíjate que está súper bien porque en realidad sí te está dando casi todas las horas de parque considerando que te sales hasta en la madrugada. Entonces está bien chido porque a lo mejor ese día yo estoy cansado, me quiero levantar tarde... Pues pago nada más mi Not So Scary Party, entro después de comer cómodo, 4 de la tarde, disfruto toda la tarde del parque.
Conociéndote, no aguantarías, o sea, despertarte tarde. O sea, nosotros lo hemos dicho, no, así nos despertamos tarde, a las 6 de la mañana.
Ya nos no, pero las personas, es que este es un tema mucho para las personas que ya fueron.
Sí.
Entonces, si ya, o sea, si es la primera vez que vas, obviamente compras el boleto y además compras la fiesta, ¿no? Pero si ya fuiste varias veces, tal vez siempre has querido disfrutar también de los hoteles, que los hoteles son increíbles. Entonces, disfruto de los hoteles en la mañana y luego en la noche me voy a la fiesta.
No, simplemente imagínate, ahorita me pongo a pensar en Anaheim. Me avento un día completo en Disneyland, un día completo en California Adventure y un día quiero ir a la fiesta, un tercer día. Entonces, a lo mejor ese tercer día, ya que disfruté de los dos parques, en la mañana me voy a Downtown a desayunar, a echar relajo en las tiendas, a lo mejor hasta ver una película en el cine y ya en la tarde vámonos al parque y a la fiesta, ¿no? ¿Qué horario tiene la fiesta?
Es de las 6 de la tarde hasta las 12, una en algunas ocasiones.
O sea,
es que no todos los días son las mismas horas, entonces también y no son todos los días.
Igual cuando entonces, vayan hay que revisar los horarios.
Revisen los horarios cuando pueden y cómprenlos con anticipación, porque si los compran el mismo día, o sea, si a la mera hora dicen, ay, como que no sé si ir a la fiesta o no, mejor compramos el día del boleto y estamos todo el día, y si en la noche ya se nos antoja, les va a salir más caro, como $10 más caro. Entonces, mejor... pues ya decídanse, vayan a la fiesta y lo compran desde antes y les sale como $10 más barato el boleto.
¿Y a qué tienes derecho con este boleto?
Tienes derecho a pues todas las atracciones, a ciertos como parades y todo, que son algunos que ya mencionamos. Y por ejemplo en Disneyland son exclusivos de esa noche, esos parades, entonces no los vas a poder
ver más que
durante la fiesta.
Exactamente.
Ajá. Okay. Tienes derecho a hacer trick or treating para ir pidiendo
dulces.
Uh-huh. Y pues te dan como un botón conmemorativo o la bolsa donde vas a hacer trick or treating.
Entonces básicamente es porque te dan un trato especial, digamos, es como una experiencia como VIP, ¿no?
No, y eso de ir a pedir dulces al principio yo decía, pues, ¿qué dulce puedo encontrar, no? Y Y no, fíjate que te encuentras cada delicia que dices.
O sea, ¿sí te dan cosas que valen mucho la pena?
Sí, como puedes encontrarte que... desde los típicos dulces que son Snickers, Milky Way, Crunch, paletas. Pero es que depende del área en, la que te encuentres, cambian los dulces. Uh-huh. Entonces, en unos vas a encontrar cosas más clásicas para Estados Unidos, como el famoso candy corn, que es como este triangulito amarillo con naranja. Que, por ejemplo, a mí no me gusta, pero ahí en Estados Unidos es una de las sensaciones, ¿no? El candy corn. Sí. Y puedes encontrar también chocolates especiales para ese momento, brandeados del Not So Scary Party. Entonces,
¿Y alguno de los, no te dan alguna de las cosas así especiales como alguna manzana o alguna galleta o cosas así como muy específicas?
No, pero sí vas a encontrar cosas muy especiales,
pero debes de buscarlas. O sea, y aparte, hay mucha gente que está todavía en el parque. O sea, no es la misma cantidad como desde la mañana que se llena. Uh-huh. Porque hay unos que dicen, no, ya no me quedo. Ya
bueno, esta fiesta, el 31, sí se llena. Entonces, el 31, sí. Compren los boletos si saben que ya se van a ir de viaje. O sea, si ya tienen planeado irse finales de octubre, mediados de octubre, lo que sea, ya compren sus boletos. También me gusta, bueno, es importante que esta fiesta está como dirigida al tipo de Halloween que estaba explicando Juanem, que no es un Halloween de terror ni es un Halloween. Y por lo tanto, también se les da permiso a los niños chiquitos de ir, ¿no? Entonces se van a encontrar mucho
niño chiquito.
Si lo que ustedes buscan y están en esa época, aunque me duele el corazón decir aborrecente. No, pero están en Halloween y lo que quieren es monstruos, alcohol, monstruos,
tripas.
Ajá, o disfraces de Halloween más sexys y toda esa onda de Halloween un poco más
para
adultos americana. Si están en cualquiera de las dos, les recomiendo que vayan entonces a Universal. Se la van a pasar muy bien porque es
Universal
justo lo que
hacen una fiesta de adultos. Entonces.
Es una fiesta de adultos. Ahí sí encuentras alcohol.
Encuentras gente que te está asustando. Hay casas de terror específicas.
Hay muchas atracciones de Universal que se cierran para que entonces puedan usar todo el espacio de las colas para hacer
colas para las casas de terror.
Bueno, son
la casa del terror del juego. O sea,
y las personas que te asustan están maquilladas al estilo de película. Entonces sí da miedo. O sea, no es...
Ahí sí no te anda cazando Freddy y Jason.
Cada son como unas 10 casas de terror así de miedo que están basadas en películas.
Cada una con una fila casi de 2 horas.
Sí, es de miedo, es de jóvenes.
Pues hay para ambos públicos. Yo soy muchísimo más de la onda festiva de Disney, ¿no? Alegre, niños, dulces. Yo soy muchísimo más de ese tipo de Halloween, pero ahora sí que ahí cada quien escoge, ¿no?
Sí, me ha pasado muchas veces que yo les digo que me la pasé genial en la fiesta de Disney y pues las personas pensaron que iba a ser como...
Tipo Orlando. Perdón, Universal.
Universal, sí. Y pues no. Y no se la pasan padre porque pues nada más es trick or treating y... O sea, la verdad es que sí está muy bonito. Uh-huh. Pero si estás buscando emociones fuertes... Y así asustarte y tomar mucho alcohol. O sea, de hecho, para Universal necesitas enseñar ID. Uh-huh. Y te ponen, si no tienes ID, te dejan entrar, pero te ponen un brazalete como para que no te den alcohol. Ajá, y el no alcohol está disfrazado de bolsas de sangre como de hospital. O está disfrazado de... O sea, tienen toda una temática muy gore en cuanto a esta festividad. Entonces, depende de... ¿Tus gustos?
En otras ocasiones hablaremos también ya de la experiencia de los Disney Parks para adultos, porque hay lugares también donde te puedes tomar alguna bebida, donde
por ejemplo, ahorita en Epcot está el festival de vino y comida.
Uh-huh. También pueden aprovechar.
Ajá, bebes y comes.
O sea, en Disney también te puedes echar unos tragos y te la pasas increíble ya como adulto. O sea, y está bien padre porque, por ejemplo, les hablaba del Tiki Bar. O sea, es un ride casi en el que estás tomando. O sea, como adulto también es súper, súper atractivo y también se vale tener ese tipo de diversiones,
sí.
¿No?
Sí,
pero
no,
¿qué, como... así como ya como para ir cerrando, qué otra cosa nos ofrece esta fiesta?
Pues los espectáculos.
Los espectáculos. Como que el ambiente cambia mucho. O sea, la iluminación de cada una de las áreas. De por sí cada una tiene una iluminación, pero ahora sí la hacen más halloweenesca. Tonos naranjas.
También la interacción con los cast members cambia mucho porque pues les estás haciendo trick or treating. Entonces es muy divertido.
Y por ejemplo los de la Torre del Terror, que de por sí ya están adaptados a un personaje, se vuelve todavía el triple ese personaje así como terrorífico de oh, seguros que quieren tomar el elevador.
Sí, toda una actitud como bromista de asustar en las filas, por ejemplo, la de como la de Indiana Jones, te asustan, ¿no? Se esconden los cast members y te asustan, pero en buen plan, o sea, no el asusto de...
Exacto, pues para niños, para niños. Entonces, no, pues muy bien.
Sí, es toda una experiencia, esperemos que...
Vale mucho la pena.
Vayan, esperemos que pueda ir pronto. Regalo de cumpleaños, por favor.
¿Indirectos?
Pues muy bien, ¿qué les parece si con eso vamos cerrando el tema para nada más predicar algunas otras cosas que tenemos de la semana?
Me parece
¿Les,
bien.
¿Les parece bien? Bueno, tuvimos en... ¿Qué más contenidos tuvimos en Disney Fans? Nada más para citarlos.
Tuvimos, bueno, ahorita lo que es celebra Halloween en los parques de Disney, que es esta guía de lo que pueden hacer dentro de los parques, tanto en Disney World como en Disneyland. Uh-huh. Lo que es Hatbox, el fantasma favorito de Disney, que ya les hablamos un poquito de este personaje icónico. Les vamos a hablar después de datos curiosos, por ejemplo, de The Haunted Mansion.
Uh-huh. Hay de los fantasmas que hay en Disney, que también hay fantasmas.
Órale, muy bien. Y tenemos ahí un post especial donde estamos concentrando todo, ¿no? Para que ahí tengan a la mano todo lo que estamos publicando, porque a lo mejor salen otras cosas respecto a Halloween. Ahorita, fíjense que bien interesante aquí la interacción con nuestros escuchas. Alejandro Zamora nos puso un enlace muy interesante respecto a Disneyland que quiero hacer mención. Es una noticia que salió el día de hoy, o sea, esas son noticias así súper frescas que, bueno, indican que, y también para que tomen sus precauciones, a partir del 10 de enero de 2016, ahora sí que terminando la temporada fuerte que es Navidad y que van a encontrar todo abierto, tomen sus precauciones porque va a haber, ahora sí, mientras... Sí, como que tematicen todo lo de Star Wars, que los fans de Star Wars van a estar felices con sus fiestas de Star Wars, con su Space Mountain de Star Wars. Mientras todo eso esté bien festivo del lado de Tomorrowland, vamos a tener cierres importantes a partes del parque. Por esa época se va a cerrar el teatro de California Adventure, que ya lo hemos visto. Se acaba Aladdin para siempre y empiezan a preparar el teatro para el musical de Frozen. Y toda el área de Rivers of America va a tener también importantes cambios. ¿Por qué? Por la construcción de Star Wars Land, lo que nos casi nos confirma que era en esta parte que se rumoraba
del
que
rancho,
es
¿no?
detrás, ajá, donde está el rancho.
Que bueno, igual acuérdense, no se espanten, no se indignen. Siempre Disney se está actualizando, pero se conserva la magia.
Ok, y entonces, nada más como para anunciarles lo que va a estar cerrado a partir del 10 de enero y que no se ha anunciado cuándo se va a abrir. Quizá, yo me imagino que quizá hasta que ya esté listo Star Wars Land, que va a ser el próximo, el mismo 2016, va a ser el tren, va a cerrar 4 de sus estaciones. Fantasmic también no va a haber en toda esa temporada, entonces si quieren conocer Fantasmic sí les conviene ir antes del 10 de enero. Todas las atracciones de Rivers of America, que sería el Mark Twain Riverboat, que es este barco de aspas, el Sailing Ship Columbia, que es también este otro barco como pirata, el Davy Crockett Explorer Canoes, que es esta experiencia la que te dejan remar ahí en Rivers of America. Entonces, también la isla de Tom Sawyer también va a estar cerrada. Entonces, toda esta área de Rivers of America, yo veo como que ahí lo más importante es Fantasmic, que es un espectáculo muy, muy especial. Todo esto va a estar cerrado. Yo me imagino que mientras dure la construcción de Star Wars Land, que como les digo, casi nos confirma que va a estar al lado de Rivers of America, del lado del rancho de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el rancho? Big Thunder Ranch.
Big Thunder Ranch.
Entonces, toda esta área donde... ¿Qué había en esta área? Había un petting farm, granja de animales pequeños, ahí donde podías interactuar, un restaurant barbecue, y el área Jamboree, que era donde estaba un espectáculo, ¿no? De Mickey, así. Era como un teatro, ¿no?
Exactamente.
Ajá. Entonces, toda esta área que, por cierto, fíjate que nunca visité porque es también un área como que no tiene así tanto atractivo. Yo creo que por eso se tomó la decisión de ahí hacer esas modificaciones, adaptar, y pues van a cerrar todo esto para iniciar la construcción de Star Wars Land.
Ay, también, que... ay, bueno, a mí de noticias importantes, esta semana, creo que mañana, sí, mañana es viernes, ya se inaugura como tal Downtown Disney en Orlando, pero como Downtown Disney, sino como Disney Springs. Entonces, también para que tomen sus precauciones y para, bueno, también por si quieren ir, está habiendo muchos cambios. Y ya se inauguró, entonces básicamente casi todos los cambios están concluyendo, entonces esperemos.
Incluyendo entre ellos, a mí el que me emocionó mucho, que ya vi por ahí algunas fotos, el bar de Indiana Jones. ¿Sí? El bar así como todo de aeronáutica y de Indiana Jones. De hecho, la estructura que pusieron afuera, si no me equivoco, es la que quitaron que estaba fuera de Soaring en California Adventure. Es una estructura exactamente igual y que la cambiaron ahora cuando hicieron las remodelaciones en California Adventure de esa zona. Entonces no sé si sea la misma estructura porque es como una estructura aeronáutica, así muy, muy grande.
Exactamente, es un hangar. Ajá. De hecho es un hangar, pero no, creo que la última vez que fuimos sí ya lo estaban construyendo. De hecho, pues, cuando nosotros vamos a Orlando, el primer día lo que hacemos obligado,
ir a
dejar las cosas en el hotel.
O sea, la maleta y todo. Tantito. Como no te da tiempo de ir a un parque, porque pues acabas de llegar, a menos de que llegues súper tempranito.
Nos vamos a Downtown Disney y sí, nos tocó ver la remodelación de esta área y sí vimos la estructura, pero no sabíamos ni nunca nos imaginamos que Indiana Jones
iba a tener
su bar-restaurante.
Y va a ser esta zona ya no es Downtown, es Disney Springs.
Disney Springs.
Entonces, pues ahí tenemos esas dos noticias muy, muy importantes. ¿Qué más podemos...? Les quería comentar, bueno, a quienes les gustan las series, la recomendación. A mí me gusta mucho una serie que se llama Once Upon a Time, que es de ABC, que es Disney finalmente. Uh-huh. Y desde la cuarta temporada de esta serie, o sea, al principio como que era muy, muy poco explícita respecto a las referencias a Disney, pero ya en la cuarta temporada ya se destaparon por completo, así diciendo, sí, somos Disney, o sea, y fíjate que es de las pocas
Frozen.
Como adaptaciones live action y como que giros allá a las historias originales que me gustan por la manera en la que se han adaptado. Entonces está por estrenarse la quinta temporada. En televisión, entonces pues está chido.
A quien le guste, a mí la verdad es que me gustaba más cuando era menos obvio.
¿Cuándo era menos qué?
Sí, cuando era menos obvio, cuando era más como hacia los hermanos Grimm, como toda esta idea del...
Y es que al principio no era tan Disney, y en la cuarta temporada ya se destaparon.
Sí, ya meten a Frozen y ya...
Y te ponen el tema ahí de Bella y Bestia con Bella y ¿cómo se llama? Rupestinsky.
De esa serie también está la de Once Upon a Time in
Wonderland,
en Wonderland, que es... A mí, bueno, de lo que he visto, no he visto mucho. Me agrada mucho la imagen, o sea, cómo está todo el diseño de imagen de esa serie. Entonces también, pues, para que no... Porque si nadie conoce como la otra, como que casi no se ha destacado.
Sí, y bueno, para cerrar, también recomendación para los fans de Disney. De Disney, de videojuegos y de Star Wars.
Exacto.
Ya se estrenó la semana pasada en México Disney Infinity. La verdad es de que tuve la oportunidad de ir esta semana a las oficinas de Disney México, que yo me estaba muriendo de la emoción por cómo tienen todo. O sea, tienen todo temático de las películas, tienen colecciones bien padres de objetos de Star Wars, de Marvel, de Disney. La verdad es de que el ambiente ahí en las oficinas de Disney México está bien, 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 bien padre. Y ahí nos mostraron ya el juego. Yo hoy mismo me voy corriendo a jugarlo porque necesito tener la reseña en cuanto antes. La reseña la voy a publicar en Atomics, pero seguramente también les pondremos algún enlace o algún comentario también acá en Disney Fans para que los que les gusta Disney, los que les gustan los videojuegos, pues ahí también tienen una buena opción. Y fíjate que me alegra porque luego de que Disney Infinity decayó bastante en la edición 2, esta edición 3... tiene muchísimo mejor trabajo como videojuego, como la Toy Box. O sea, de verdad, los que les gusten los parques de diversiones, esta parte de la Toy Box que ahora ya te lo organizan como el parque, casi casi te ponen Main Street con una música de lo, obviamente de los parques, con el castillo al fondo. La verdad es de que, y también los fans hicieron una recreación muy padre de Disneyland ahora por el aniversario, entonces hay cosas bien bien interesantes ahí y ya pronto les podremos estar hablando también de Disney Infinity 3.0.
Perfecto, bueno. Pues,
con eso creo que cerramos, ¿no?
Sí, nada más los saludos del final, como siempre. Tenemos a Dean Drone, uh-huh, que ya es de los fieles Disney fans. St. George Doom, que igual siempre nos está escuchando todos los juegos. José Carlos Melgoza, Iván Ochoa, Alejandro Zamora, Reptiliano.
¿Xiutecutle?
Xiutecutle. Ajá. Uh-huh. Y hay tres personas misteriosas en algún lado escuchándonos.
Un agradecimiento especial por ahí, Alejandro, que nos compartió este link de la noticia de Disneyland, porque la verdad, híjoles, yo quiero escribir un montón de cosas y poner un montón de cosas en Disney Fans, pero ahorita ando en una temporada de estrés y de muchísimo trabajo que no me he podido dar igual, tiempo.
Estrés, trabajo.
Boda.
Andamos un mes. Andamos, ahora sí que nosotros, el staff de Disney Fans, andamos tan presionados ahorita por trabajo que nos ha costado ponerles las noticias, pero bueno, de todo modo se las comentamos aquí en el podcast.
Sí, ¿no? Y con mucho amor. Volvemos a lo mismo, agradecemos muchísimo el que estén con nosotros, hemos cumplido ya un mes de este proyecto.
Ajá.
El número de fans que tenemos en Facebook es increíble, o sea, son 3,000 fans, 3,400, uh-huh, o sea, en un mes creo que hemos crecido bastante bien. Nos escucha bastante gente, ahorita en vivo tenemos generalmente entre 30, 15, hoy tuvimos en el pico unos 15 Disney fans escuchas, uh-huh, pero como hemos visto las descargas y realmente yo estoy muy agradecido de que acepten este proyecto, de que interactúen, manden sus preguntas y recuerden, o sea, esto es para ustedes, por nosotros, o sea, y al final es una comunidad que lo que busca es pues darles no sé, una probadita de la experiencia de algo que nos apasiona muchísimo.
Claro, y ahorita también un anuncio recordatorio. Le recomendamos, amigos, y que también lo compartan ustedes. Ahorita nosotros no tenemos ningún recurso, digamos, para hacer este proyecto. Todo es trabajo extra, todo es como fans. Por eso ven que nuestra página todavía no tiene quizá un logo de un diseñador acá muy exclusivo, no tiene todavía el arte que se merecería el sitio. O sea, tenemos muchas carencias y una de ellas es con el almacenamiento de nuestros podcasts. Ahorita tenemos un problema, pueden encontrar los podcasts en SoundCloud, pero como tenemos nuestra cuenta gratis por pobres.
Somos ahorrativos.
No, lo que pasa es que ahorita la verdad no tenemos ningún recurso para apoyarnos, entonces tenemos una cuenta gratuita y eso nos limita a que
si nos lo piden por correo a disneyfansmx@gmail.com o en alguna de nuestras redes sociales, Facebook, que es disneyfansmx, y Twitter es igual disneyfansmx, y nos dicen, oye, mándame por favor el podcast 1, 2, 3, 4, 5, bueno, llevamos 4, pero mándame el podcast 1, con mucho gusto se los enviamos por un WeTransfer, se los enviamos por Dropbox, por donde veamos, o sea, con mucho gusto se los compartimos.
Entonces, sí les pedimos que de preferencia lo descarguen en cuanto esté disponible. Cada semana va a haber 2 podcasts arriba, o sea, conforme entre uno nuevo se va a ir uno viejito. Entonces, sí les recomendamos que los descarguen a tiempo para evitar que los pierdan. Y si no, pues tanto a nuestras redes sociales oficiales como a nuestras redes sociales personales, a nuestras cuentas de Twitter. Oye, fulanito, quiero escuchar su podcast 1 o 2, me falta el 3, el número que sea. Ajá. Nosotros sí estamos haciendo nuestra base de datos y se los podemos mandar. Ya más adelante veremos si recurrimos a otros medios, no sé si como YouTube o como algún otro medio gratuito como para estarlos ahí almacenando, o incluso si apóyenos bastante para ver si podemos conseguir por ahí para que estén en iTunes.
Sí, de hecho, ahorita es una buena noticia que los tenemos, ya estamos platicando para que lo podamos subir a iTunes y pues en serio, muchísimas gracias. Ha sido un mes de trabajo interesante y
intenso
y sobre todo de mucha felicidad para mí. O sea, me apasiona mucho hablar de esto y luego digo, oye, ¿de qué vamos a hablar? Y ¡pum!, se nos ocurre. Uh-huh. Entonces, pues agradecerles eternamente que sigan aquí con nosotros. Esto va empezando, esto llevamos un mes, pero estoy seguro que esto podemos hacerlo por mucho tiempo, y créanos que vamos a ir desarrollando la plataforma para que tengan todo en la mano y con las noticias casi al instante.
Y sobre todo, pues pedirle su apoyo, o sea, sigan escuchándonos, sigan compartiéndolo, sigan haciendo eco de este proyecto que van haciendo, que entre más apoyo tengamos de ustedes, nosotros podemos ya también hablar con la gente de Disney para que nos apoyen, hablar, quizá conseguir algún tipo de recursos, sobre todo para darle mantenimiento a la página, a los servidores donde guardemos los podcasts. Entonces, pues entre más ustedes no lo pidan, más va a ir creciendo este proyecto.
Y bueno,
pues muchísimas gracias. Gracias por todas sus experiencias de tu fiesta favorita, Cris.
Ay, sí. Ay, qué emoción. No, muchas gracias a todos por escuchar y pues nos seguiremos escuchando hasta la siguiente semana.
Hasta la siguiente semana y seguramente
les tendremos sorpresas.
Creo que hasta Juanem no sabe esto, pero después de la semana del 24 de octubre podríamos llegar a tener un mini especial de Disney Fans.
Uy. Que bueno, la próxima semana yo no estoy, pero bueno. Ya veremos
qué hacemos, no se preocupen. Pues buenas noches. Juanem, muchísimas gracias por estar aquí como siempre.
Muchísimas gracias, Franz, y pues un abrazo a todos los Disney fans que como nosotros ven tres círculos puestos como Mickey Mouse en todos lados.
Gracias, fans. Nos escuchamos próximamente.
Hasta luego.
Bye, bye.